a la hora de nuestro Dios. ¿Tienes tus apuntes ya? ¿Todos? Un chequeo a nuestro corazón en su primera parte. Interesante lo que vamos a ver hoy. Surgió desde el tiempo de computación en los días miércoles, cuando Dios ahí trabajó para colocar el sermón en el día de hoy. Tienes tuvieron la lectura del libro de Jeremías. ¿Por qué digo que es interesante lo que vamos a hablar hoy día? Porque si yo le digo a ustedes, ¿usted conoce a Dios? No, lo estoy diciendo si usted conoce de vista a Dios, porque nadie conoce a Dios. Nadie le ha visto jamás. Y nadie le verá jamás a Dios Padre. Pero Jesucristo se dio a conocer. Y de eso se trata este sermón de esta mañana, en su primera parte y la segunda. El corazón del sermón estará en la próxima semana, pero hoy es importante que podamos introducirnos a lo que va a ser el sermón. Tuvieron la lectura y leyeron acerca del profeta Jeremías. El profeta Jeremías tiene que ver con la suerte que había de correr. Cuando el profeta y otros profetas juntos con él hablaron acerca de la suerte que correría el pueblo de la nación de Israel en aquel tiempo. Y reflejan el conocido tema de cada uno de ellos. Les recuerda al pueblo que el principio del error de Israel y que el principio del error de muchos de los creyentes es que no prestan atención a las palabras de Dios. A veces, y ahí se le va a pasar, ¿no? Se le va a pasar. Que el profeta Jeremías le muestra al pueblo de Israel que su error es que nunca tomaran en serio las palabras de Dios. Y es un principio que se puede aplicar a nuestro tiempo también. Las personas no tienen, no prestan atención y no toman en serio las palabras de Dios. Por ejemplo, Dios dice y ha prometido que Él vendrá un día. Pero las personas viven su vida como si Dios nunca vendrá. Dios dice que Él va a juzgar el pecado del hombre. Pero las personas viven su vida como si nunca van a ser juzgados. Dios dice que la vida es corta, que ninguno es dueño de su vida. Pero las personas viven como si fuesen dueños de su vida, sin saber cuándo van a ser demandados por ella. Entonces el pueblo de Israel empezó a hacer lo que le parecía bien en su opinión. El pueblo de Israel empezó a decir, bueno, yo creo que esto está bien. Pero ante los ojos de Dios estaba mal. Y es exactamente lo que vivimos hoy día. La gente alrededor nuestro y el mundo en general está viviendo de acuerdo a lo que bien les parece, pero no está viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra la palabra de Dios. Es exactamente la misma situación en la actualidad. Eso nos da una idea, hermano, que de lo peligroso que llegó a hacer el pueblo de Israel. El pueblo fue tan peligroso lo que hicieron, que finalmente se alejaron de la palabra de Dios y tomaron la decisión de seguir su camino de acuerdo a su propio opinión. Y dice la Escritura que cada uno hacía lo que bien le parecía. Si a ti te parecía bien esto, hazlo. Si te parece bien esto otro, hazlo, sin importar lo que Dios había dicho. ¿Les suena particular? Hoy día, ¿qué dice el mundo? Si te parece bien esto a ti, hazlo. Aunque el mundo se oponga, ¿verdad? Entonces, son muchas las personas que hacen esto. Yo diría, cuando saben que algo está mal delante de sus ojos, lo hacen igual, sin importar la opinión de Dios. Como resultado de ello, adoptaron los valores de las personas mismas. Por lo tanto, cada uno se gobernó a sí mismo y dijeron, cada uno vamos a hacer lo que bien nos parece. Pero esto provocó, como sucede siempre, una serie de altercados, y las personas empezaron a adoptar las costumbres de los demás, olvidándose del Dios que los había salvado. Eso trajo como consecuencia que adoptaron las costumbres paganas y dejaron de lado la palabra de Dios. Hoy día, más que nunca, sucedió eso. Quiero que veamos lo que dice 24:1-6, lo leyeron ustedes. Pero dice el versículo 1 del capítulo 24 al final, dice, le mostró Jehová dos cestas de higo puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y entonces dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hermanos, esta mañana no tengo el propósito por ahora de explicar cada uno de la parte del texto, pero quiero descansar en un versículo para que la próxima semana podamos entrar de lleno en esta interpretación. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Y dice, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y les serán por pueblo, y les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo. Qué hermoso. Aún cuando el pueblo se había alejado, pusieron su opinión sobre la de Dios, tomaron la decisión de actuar de acuerdo a lo que mejor les parecía. Dios le mostró a Jeremías una visión en cuanto a dos cestas. Y Dios le dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él le dijo, veo higos muy buenos y otros higos muy malos, que de malos no se pueden comer. Dios dijo, a pesar de eso, yo le daré un corazón para que me conozcan. Entonces, este versículo marca la orientación y nos lleva a preguntarnos qué es conocer a Dios. Y que solo conociendo la respuesta vamos a entender lo que realmente significa conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Conoces a Dios? ¿Es posible que Dios pueda darte un nuevo corazón para poder conocerlo? Pero antes de responder esa pregunta, vamos a ver lo que no es conocer a Dios y que el mundo ha confundido con conocerlo a Él. Y ahí te dice tu apuntes. 3. Respuesta. Acerca de conocer a Dios no es lo que muchas personas creen. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, damos muchas gracias porque nos permite en este instante escudriñar tu palabra para hablar a nuestras vidas y que podamos comprender realmente lo que es conocer a usted. Gracias, Señor, porque todos los que han experimentado esta relación con usted, que le conocen a través de Jesucristo, saben lo que significa conocerle. Ayúdenos a que cada uno de nosotros comprenda de mejor forma lo que usted demanda para que nosotros podamos conocerle como usted quiere. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro amigo y todo. Amén. Muy bien, número 1. Ahí está. Conocer a Dios no es un asunto intelectual. ¿Se fijó? Conocer a Dios no tiene que ver con el intelecto, de conocerlo intelectualmente, de saber toda la teología del mundo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto no significa, hermanos, las personas a menudo intentan saber de Dios intelectualmente, pero desconectan el corazón de sí mismo. Para conocer a Dios tiene que haber una conexión entre lo intelectual, lo emocional y la parte voluntad. Tiene que haber un concepto completo acerca de él. En la Biblia la palabra conocer tiene a menudo un significado mucho más amplio en el sentido de conocer a alguien. Tú puedes conocer que hay una ley X, pero eso sabes acerca de la ley, pero conocer significa que tú te interiorizaste de todo lo que dice la ley. Esta semana, ya más de un mes, donde mi esposa está hospitalizada y ahora está recuperándose en casa, yo conocí a la lavadora, pero no tenía la menor idea cómo funcionaba. Ahora me interioricé un poco acerca de cómo, porque he lavado, así que he crecido, he aprendido a lavar, pero si tuviese que dejar más la lavadora, no puedo. Pero un técnico especialista en eso vendría a la casa, desarmaría toda la lavadora, la repararía y la volvería a armar. Él tiene un conocimiento profundo acerca de la lavadora. Nosotros, nuestra demanda, Dios nos demanda a que podamos conocerle a Él profundamente. No solo en lo intelectual. Una persona puede saber toda la teología, pero aún no conoce a Dios. Nuestra iglesia puede tener mucha alabanza, pero aún no estamos adorando a Dios. ¿Lo entiendes? Hay diferencia. Dios demanda que nosotros le conozcamos, pero le conozcamos con todo nuestro corazón. No solo intelectualmente. Tú puedes venir a esta iglesia y aprender, pero aún no conocerlo. Por eso es tan importante responder la pregunta: ¿quieres conocer a Dios? ¿Cómo conocerlo a Él? Es importante saber la diferencia, es importante entender la diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Saber de Dios es saber acerca de Él. ¿Todo el mundo sabe de Dios? Sí. Pregúntele a quien sea. ¿Sabes de Dios?
Sí.
Bueno, ¿qué sabes? Bueno, sé que es el creador del cielo, es el dador de la vida. Es saber de Dios, pero no conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos. ¿Se da cuenta? Dios quiere que el hombre le conozca. Dios quiere que el hombre le ame. Dios quiere tener una relación personal con el hombre. Pero el hombre solo sabe de Dios, no quiere conocerle. Dios quiere que le conozcamos profundamente. Por lo tanto, se puede conocer a Dios haciendo uso, no se puede conocer a Dios solo haciendo uso de la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual de todo lo que Dios ha hecho, todos sus caminos, sin embargo, aún no conocer a Dios. Esto se puede ver constantemente a través de la Biblia, y quiero que me acompañe en el libro de Éxodo. Un pueblo que conocía a Dios, o creía conocer a Dios, pero mire lo que dice Éxodo capítulo 32. Para los que tienen Biblia pueden ir ahí a Éxodo capítulo 32. Yo les voy a leer el versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya concedido. ¿Vieron la película de Moisés, verdad? ¿Recuerda cuando Moisés fue al monte y Dios le dio los 10 mandamientos? Todos lo hemos visto en televisión. ¿Qué hizo el pueblo cuando se quedó abajo? Oye, pero Aarón, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos si volverá. ¿Por qué no nos hace dioses para que nosotros le adoremos? Versículo 2. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro. Aarón estaba clarito. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras mujeres, hijas, y traédmelos. Entonces, recibimos de todo el pueblo, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué locura más impresionante! Un pueblo que vio que Dios actuó con poder a la vida del mar para sacarlo de Egipto. Un pueblo que vio las señales de Dios, pero en el momento menos indicado, demostramos delante de un mensaje para conocer toda la clase del pecado. Era su vida. ¿Conocían a Dios este pueblo?
No.
Sabe, muchas personas, Dios ha hecho grandes obras entre las personas. Aun cuando la gente le atribuye los milagros a San Expedito, el que la lleva porque están en los top 10, pero no saben que Dios ha sido misericordioso con los hombres y sigue obrando y sanando a gente. Dios es increíble. Entonces, hermano, conocer a Dios no es un asunto intelectual, no tiene que ver con lo intelectual. Número dos, conocer a Dios no es un asunto emocional. Las emociones humanas juegan papeles muy importantes en la vida, y eso es natural y a menudo completamente normal, pero algunas personas se dejan llevar por las emociones y hacen cosas que no deberían hacer. Las emociones son engañosas. ¿Cuántos femicidios van en nuestro país? 40 y tantos, no recuerdo la cifra exacta. ¿Se ha dado cuenta que cada femicidio, cuando entrevistan a las personas que estaban haciendo, empezaron a conversar, luego comenzaron a discutir, y luego de la discusión las emociones jugaron malas pasadas, ¡pum!, uno de sus murió. Cuando usted está en una conversación, se sube el tono de voz, las emociones afloran. ¿Qué sucede con las emociones? Juegan malas pasadas. ¿A cuántos de nosotros nos han jugado malas pasadas las emociones? ¿Podemos controlar las emociones? No. Las emociones pueden ser confusas, inciertas, y aún las emociones son tremendamente peligrosas. Nunca se les jugar con las emociones. ¡Oh, estaba tan animado que compré eso! Y... ¡ah, responsable! Y pero ¿por qué lo hiciste? Es que en ese minuto no sé, sentí. Cuando somos como el Lolo, ¿no? Y vemos una chica hermosa, me enamoré. Las emociones fueron una increíble. Pero dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero eso sí, es camino de muerte. Nunca se deje llevar por las emociones. Las emociones, el conocer a Dios no es un asunto emocional. No tiene que ver con las emociones, aun cuando implica emoción. ¿Se da cuenta? No tiene que ver con lo intelectual, pero implica la razón. Los sentimientos no son de confianza. Muchas personas han experimentado malas situaciones en su vida. Es fundamental, según algunas personas, para ellos las emociones son fundamentales para conocer a Dios. Hay gente que he escuchado yo que dice que si tú no lloras cuando conoces a Cristo, entonces es que no conociste a Cristo. ¿Quién dijo eso? Es que si tú no tuviste la experiencia en el momento de conocer a Cristo, entonces no conociste a Cristo. No. Las emociones son engañosas. El corazón es engañoso más que todo, dice el Señor. ¿Quién lo comprenderá? Debemos cuidarnos de las emociones. Hay gente que confía tanto en las revelaciones, los sueños, los testimonios. Son importantes, pero no son fundamentales. No significa conocer a Dios. Entonces, hermanos, cuidado con las emociones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El que confía en su propio corazón, dice la palabra de Dios en Proverbios 28:26, dice que es un necio. El que confía en su propio corazón es un necio. De manera que no pudieron evitar cada una de las personas que experimentaron emociones y después se encontraron frustradas. Está claro que contener los sentimientos puede llevar a las personas a cometer grandes errores. Y lo podemos ver en todas las cosas. Países han puesto guerra, han establecido guerra por las emociones. Hay un hombre, un presidente, como por ejemplo Venezuela, que de acuerdo a su terquedad tiene el país para destruir. Y no permite que nadie entre a su país. Emocionalista, ¿no? Hermanos, las emociones son peligrosas. Pero así también las emociones son parte humana, ¿no? ¿Nos emocionamos? Obviamente nos emocionamos. Pero el llamado de Dios a los creyentes es que las emociones deben estar bajo el control del Espíritu Santo. Dios ha enviado al Espíritu Santo para que podamos tener pleno control. El creyente es llamado a controlar las emociones y mantenerse bajo el control y la obediencia a la palabra de Dios, Cada creyente está bajo la dirección del Espíritu Santo. Miren lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo 10, versículo 23, otro texto de Jeremías. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios está diciendo que no es del hombre. Si nosotros queremos ser guiados en nuestra vida, debemos ser guiados por Dios. No hay mejor guía que Él. Él conoce mejor el camino que nosotros. En cada una de las situaciones. Las emociones no fueron dadas para conocer a Dios o revelar a Dios. Las emociones fueron dadas como parte del ser humano para que podamos amar a Dios, sentir a Dios. La búsqueda de información para conocer a Dios no se encuentra en sí misma y tampoco está en las emociones, sino que viene de una relación íntima con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, lo intelectual no significa conocer a Dios, aunque implica. Las emociones, no, el conocer a Dios no es un asunto de emoción, aunque implica. Excepto, conocer a Dios no es un asunto de religión. No es un asunto de religión. La religión, como fin, hermano, jamás podrá lograr que las personas conozcan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque las religiones están basadas en los hombres. Cuando usted le diga, ah, pero que ahora te hiciste evangélico. No. Aunque somos cristianos evangélicos, sí. Ah, y ahora viene una nueva religión. Y ahí es donde el mundo se equivoca. Tenemos una nueva. ¿Te dio cuenta? Porque la fe no tiene que ver con una religión. La fe tiene que ver con una relación con Dios. Antes yo pensaba que conocía a Dios, pero estaba muy lejos de conocerle. Pero ahora tengo una relación con Jesucristo. Él es mi amigo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. ¿Ves? Antes yo sabía de Cristo que murió en la cruz, sí, y también sabía que murió por mí, pero no tenía una relación con Él. Ahora sé que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sé que Él está para guiarme, cuidarme. Él dijo que Él me iba a dar la paz en los momentos de dificultad. Él me dijo que Él me iba a proveer en los momentos de angustia. Él dijo que me iba a estar siempre a mi lado, en todo momento. Ahora sé que Él es real, porque Él vive en mí. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hermano, la religión jamás podrá lograr que las personas conozcan a Dios, debido a que la religión sostiene al individuo. Él dice que el individuo posee en sí mismo el poder para poder ser salvo. Haz muchas obras y vas a ser salvo. ¿Ha escuchado cuando dice, no, esta persona se ganó el cielo? Si fuese por ganarse el cielo. Los millonarios ganarían el cielo fácilmente. Había muchas buenas obras, ¿verdad? ¿No? ¿O sí? Alguien dijo que no es así, sí es así, y si no sabe, ¿no? Pero los millonarios, las personas ricas podrían ganarse todas estarían en el cielo si fuese por hacer otra. Ganarse la salvación, pero ningún ser humano se puede ganar la salvación. Pero no, porque no es un asunto de ganar. Mire lo que dice, quiero que me acompañe los que tienen que ir a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Dice así. Lo que Dios habla acerca de la religión, ¿no? De estos ritos y todas estas cosas que tienen las religiones. Mire lo que dice, versículo 3. No me traigas más vanas prendas, el incienso de esta abominación. Luna nueva, día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¡Uf! ¡Qué masazo! Dios estaba diciendo a Isaías. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre entre vuestras manos. Versículo 16. Lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Ahí está, hablando acerca de ello. Todos, hermanos, sabemos que el hombre no es suficientemente bueno para ganarse el cielo. Ningún ser humano, ni yo ni tú, es suficientemente bueno. Porque dice Romanos, pues cuando todos pecaron están separados de la gloria de Dios. Y esta condición del corazón humano hace imposible que el hombre se salve por sí mismo. Imposible. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Dice, y os daré un corazón para que me conozcan. Esa frase es increíble. No es que Dios haya hecho un trasplante, y que en realidad es como un trasplante, porque nos dio un corazón nuevo, siendo el mismo órgano, pero nos dio un corazón nuevo, espiritualmente hablando. Hermanos, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Conocer a Dios no es solamente una expresión de fe a través de una religión, por el contrario, la palabra de Dios dice en cuanto a los hombres que dicen profesar en una religión. Tito 1.16 dice que profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siendo abominados y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces hace una pregunta. ¿Cuál religión salva entonces? ¿Tienes la respuesta, no? Ninguna. Ninguna. Porque nunca la religión salvará. Porque la religión se basa en el ser humano. Y entonces, ¿por qué nos reunimos aquí? Porque nos reunimos un grupo de sus hijos, salvados mediante la gracia de Dios. Y nos reunimos para agradecer a Dios. Nuestra fe no descansa en una religión bautista Victoria en Cristo. Nuestra religión descansa en la persona de Jesucristo. Y a través de Cristo nos reunimos en un solo espíritu, para ser un pueblo delante de Él. Cuando lleguemos al cielo, nos van a decir, entran los bautistas, entran los metodistas, entran los pentecostales. No. Entren todos los que han sido limpiados en la sangre del Cordero. Y ahí están los perdidos. Todos aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo. Todos los que han iniciado una relación personal con Cristo. Dios exige una relación espiritual consecuente y sólida en cuanto a la fe que se dice tener. No una religión, una relación solo de palabras. Dice pues el Señor en Isaías 29.13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¡Qué increíble! Entonces, tomando la conclusión ahí en su apunte, y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y les serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Te han puesto de todo tu corazón, Señor. Conocer a Dios implica una relación constante y permanente. No es una actividad por un tiempo, es una actividad hasta el fin de nuestro respirar. No solamente en nuestro intelecto, no solo en lo emocional, sino tiene que ver con una relación íntima con Dios. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? La próxima semana no se puede perder, excepto la segunda parte, porque vamos a hablar de qué es conocerlo y cómo conocerlo y las implicancias de aquello. Y lo veremos, lo que significa, y les daré un corazón para que le conozcan, que yo soy Jehová. Dios quiere que tú le conozcas como Jehová Dios. Y Jehová, hermanos, no tengan temor de ocupar la palabra. En alguna oportunidad una persona dice, pero los dos, Jehová lo ocupan los testigos de Jehová, lo ocupan a cada rato. Para nosotros tiene sentido. Y recuerden que en el hebreo no existían las vocales. Era imposible poder decir, deletrear el nombre. Fue necesario colocarle para poderle darle un sentido. ¿Cómo se conocía Dios? ¿Qué dijo Dios que cuando preguntaran por él, quién iba a ser? Les dirá, yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba diciendo, yo soy Dios.
Vamos a orar, que Dios nos ayude la próxima semana a poder preparar nuestros corazones para descubrir cómo conocer a Dios y lo que implica conocerlo. Bendito Dios y Padre, nosotros te damos muchas gracias por cada una de las personas que se encuentran en nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos, por aquí, y por la atención que han escuchado su mensaje. Oramos, Señor, para que prepare desde ya nuestros corazones, para que podamos realmente saber qué es conocerle, cómo conocerle y las implicaciones que estamos. Gracias a cada uno de ellos. Gracias por el hermoso tiempo de alabanza que nos ha dado. Que cada uno de ellos pueda llegar a su presencia agradablemente ante usted. Gracias por la presencia, Señor, suya misma, personal, la persona de Jesucristo en medio nuestro. Aunque no le podamos ver, sabemos, como dice su palabra, que Él es su conocimiento que está en medio nuestro. Gracias por esta hermosa promesa y por la fidelidad de 10 días, saber que podemos contar de bendecir absolutamente de usted. Bendiga a cada uno de sus hermanos a la visita que se encuentra en el medio nuestro y derrame para esta semana una hermosa bendición. Y que la próxima semana también, mi Dios, podamos disfrutar de la armonía, estar juntos en la armonía, el abrazo, que podamos brindarnos los unos a los otros en compañerismo a través de la comunión perfecta en Cristo Jesús. Gracias y pedimos estas cosas a través de Él. Amén.
Amén.